Desde el VAR, edición, pues una edición variadita entre la Copa Oro, los Olímpicos, de la Selección Mexicana de Fútbol y también de la Delegación Mexicana y de, bueno, pues un montón de cosas más. Creo que tenemos un programa bastante, bastante completo. Yo soy, además hoy sin invitado, yo soy Martín del Palacio y está como siempre conmigo Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? ¿Y qué tal la gente que nos acompaña aquí en Twitch? Pues síguenos en Twitch, twitch.tv/martindelpalacio y twitch.tv/luisherrera. Sobre todo la gente que solo le gusta el formato audio, les avisamos que durante agosto vamos a descansar bastante del formato podcast. Así que si nos quieren seguir escuchando o viendo, pues vénganse a Twitch para que platiquemos ahí sí casi todos los días, a mediodía mexicano, quizá 1 de la tarde después de Crime News. Entonces recuerdo, twitch.tv/martindelpalacio y twitch.tv/luisherrera. Y bueno, para quien quiera escuchar de repente el formato audio, insisto, va a ser muy poquito durante agosto. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts y muchísimas más. Y pues, ¿qué te parece si arrancamos primero que nada con el fútbol y la fabulosa actuación de la selección ayer contra Canadá?
A ver, yo vi el partido repetido en diferido, adelantándole a partes, debo reconocer, porque sí había partes que eran de hueva. Y sí no me gustó cómo jugó la selección. El segundo tiempo sobre todo muy mal. Creo que México está teniendo serios problemas para encontrar un ritmo de juego que le permita mandar dentro de la cancha. O sea, creo que ya van un par de partidos, el del Salvador y este, en los que los segundos tiempos no es solo que ceda la iniciativa, porque puede ceder la iniciativa a propósito y tratar de contragolpear, sino que le quitan la iniciativa, ¿no? Y tiene un equipo que juega mejor que México. Al final, estos partidos, como quizá el Estados Unidos-Qatar antes, se resuelven por calidad individual, ¿no? Y termina ganando el equipo, no siempre, pero en general termina ganando el equipo con más calidad. Y México termina ganando por eso, ¿no? Pero sí, la verdad es que la selección no se vio bien. Tampoco el primer tiempo se vio tan bien, hay que decir. Canadá jugó muy bien, jugaron... Pues es que es lo que siempre decimos en el fútbol americano. Jugaron como su Super Bowl, ¿no? Y Canadá sabían que era el partido de su vida, el de esa gente, y pues le costaba mucho trabajo a México, realmente le costó mucho trabajo, con actuaciones individuales muy pobres de algunos jugadores, particularmente Carlos Salcedo, más allá del penal fallado, tiene un pase largo en el primer tiempo que es de risa, cómo le ganan la posición. Lo mide mal y le gana la posición el canadiense. Talavera tiene que hacer un par de buenas atajadas. La verdad es que Moreno pierde también una en el que trata de cubrir el balón y le gana por cuerpo. México, la verdad es que tuvo actuaciones individuales muy pobres, contrastadas con algunas muy buenas, ¿no? O sea, creo que Orbelín Pineda da probablemente su mejor partido desde que es seleccionado ahora. Funes Mori me parece que juega bastante bien también. No me fascinó el partido de Héctor Herrera, a pesar del gol. Altibajos, ¿no? De la selección.
Sí, yo así como tú viste el partido repetido, yo cometí el error de empezar a verlo a las 4:30 de la mañana tiempo de España y me seguí y lo acabé viendo completo en vivo y sí, fue desesperante, sobre todo porque más allá de lo mal que jugó México y de lo bien que se vio Canadá, en realidad México sí mereció ganar, o sea, sí fue mejor durante el partido. La impresión que nos queda evidentemente es muy negativa porque se cedió la iniciativa por grandes lapsos y porque hubo momentos de preocupación. Evidentemente que te empaten el partido en el segundo tiempo te molesta mucho. Pero si te vas a estadísticas, por ejemplo, la posición del balón, 60% para México. Remates, 14 de México, 9 de Canadá. 7 a puerta de México, 3 de Canadá. O sea, en general, México sí merecía ganar. Los penales sí fueron, aunque hubo gente que empezó a armar la campañita, hola Hércules, de decir que no era penal el segundo, claro que ambos eran, y el VAR estuvo muy corto en señalarlos, o sea, independientemente de que fueran jugadas en las que a lo mejor no había tanto peligro para que el canadiense hiciera falta, bueno, es culpa de ellos, pero sí, eran muy claros, pero al México no aprovechar su superioridad, al no aprovechar los momentos en los que estaba mejor, al que le costarle tanto generar peligro de verdad, no solamente estar toque y toque y toque y toque y toque, con un miedo a regatear impresionante, sí, se vuelve desesperante. También eso genera, evidentemente, una frustración importante del lado del público. Volvieron los fans del Irapuato al final a aparecer. Había algunos también al principio del juego, pero no se oían tanto. Los de fans del Irapuato, por cierto, es irónico, por si alguno no entendió. Y así, la imagen que queda es realmente pues, muy pobre. Al final se consigue el objetivo, que es lo importante. Se llega al final contra Estados Unidos, que no mereció ganar por otra parte, pero aprovechan que Qatar falló su penal y que al final...
Qué mal tiró el penal el catarí, ¿no?
Lo tiró peor que Salcedo incluso. Increíble. Y bueno, al final es la final que todo mundo... la final que quería con CACAF, la que siempre se busca y en la que siempre habrá un grado de nerviosismo un poquito mayor para México, ¿no? Porque sabemos que tenemos el mejor equipo, sabemos que evidentemente Estados Unidos está enfrentando... Está usando un equipo B, aunque ya Hércules también dice que es el C o el Z, y esa presión adicional pues va a generar un ambiente muy tenso de aquí al domingo.
Sí, totalmente. Creo, por otro lado, que este es un partido de una Copa Oro similar a la que se jugó en 2009, en la que llegó México con muchas dudas a la final contra un equipo de Estados Unidos que obviamente no era el equipo mayor, y México terminó ganando 5-0. O sea, creo que si nos atenemos a cómo son jugador por jugador, México es un equipo muy superior. Está enfrentando a un rival que tiene prácticamente puros jugadores de la MLS, y en el que me parece que la selección va a sentar su supremacía sobre Estados Unidos. Para mí, creo que está claro. Yo doy como amplio favorito a México. Ni siquiera estoy tan preocupado con ese partido, porque me parece que jugador por jugador México es mucho mejor. Pasó también en la Copa Oro pasada que le gana México a Jamaica, la antepasada, la de 2015, creo que fue. Ya no me acuerdo cuál fue. Pero bueno, una en la que México llegaba con... La de Piojo, la que echaron, la que lo echaron, ¿no? Que México llegaba con muchas dudas. En
2013, no, 15. Sí, 15.
En medio de una enorme polémica, el Piojo estaba, pero lo mataban por haber empatado con Trinidad y Tobago, todo mal. Y llega México a la final contra Jamaica, lo de Costa Rica y Panamá, que dice que inventaron penales, aunque la verdad sí fueron esos penales, como este también sí fue. Y al final México contra Jamaica jugó muy bien, ganó 3-1 caminando el partido, ¿no? Entonces, creo que...
Una cosa, en cuanto a rosters, una duda, ahora que comentabas de que son muchos jugadores de la MLS, de hecho, tiene más jugadores Canadá en Europa que este equipo de Estados Unidos, lo que se ocupa ahora. O sea, el equipo de Estados Unidos son cuatro jugadores que están en Europa únicamente y juegan en Tenerife, el Caen, el Boavista y el Schalke 04, y de Canadá hay dos en Portugal, también uno en Escocia, dos en Inglaterra, también uno más que ese es Junior Jolet, que estaba creo también en Inglaterra, no me acuerdo qué equipo, Crystal Palace quizá, uno de esos, y Frank Stoning, que tampoco me acuerdo dónde estaba, pero creo que también era en Europa. O sea, técnicamente Canadá, por plantel, pudo haberle ganado a Estados Unidos. De hecho, el partido entre ellos fue parejo, quedó 1-0 con un gol al minuto 3 o 4, si no me equivoco. Entonces, sí, el grado de dificultad tendría que ser similar.
Sí, sí, sí. O sea, yo sinceramente creo que México es muy favorito en este partido y que lo va a demostrar, ¿eh? No me suena que va a ser un partido en el que vamos a sufrir. Después puede pasar cualquier cosa, ¿no? O sea, te pueden expulsar a un jugador rápido, te pueden hacer un gol de inicio y pues hacer la típica gringa que se echan atrás y que nos tratan de ganar al contragolpe. Pero sí siento que la selección mexicana en este momento es muy superior y que lo va a mostrar en la final. O sea, creo que llegar a la final ya es liberar un poco la presión y que a final de cuentas va a repercutir en el juego. Y creo que también México llegaba anímicamente golpeado por lo del papá de Jonathan, ¿no? O sea, creo que es una distracción, una horrible distracción, pero es una horrible distracción del partido. O sea, por más que trates de dedicarle el partido a Jonathan Dos Santos, o sea, no es fácil, o sea, no es como que no sé, haya pasado algo así, o en fin, algo no tan trágico. O sea, esto es el padre de un jugador que muere a los 59 años de COVID. O sea, es una verdadera tragedia, ¿no?
Sí, es el tipo de factores que desde afuera uno no toma en cuenta o que cree que se olvidan en el momento en que entran a la cancha, pero pesan, ¿no? Lo vimos en la Eurocopa el día que tuvo Christian Eriksen, su ataque cardíaco, cómo eso afectó gravemente a los jugadores daneses, que aunque les avisaron que ya estaba su compañero bien, acabaron perdiendo contra Finlandia aquel partido que tuvieron que dar a jugar. En un caso similar, bueno, para México, el día que Chucky Lozano salió lastimado con Trinidad y Tobago, también eso afecta anímicamente a los compañeros. No es justificación, no es decir que ¡ay, pobrecitos, cómo sufren! Con razón, no, pero sí son detalles que hay que tomar en cuenta, sobre todo una plantilla como la mexicana, que resulta muy corta. Ayer Martino usó a 13 jugadores únicamente, los titulares, y luego Eric Gutiérrez por Jonathan y Pizarro por Orbelín. No tiene banca. O sea, todos los demás son chicos que estaban en la lista del preolímpico, que fueron para, pues, como consolación, digamos, Y fuera de ellos está Néstor Araujo, a quien no quiso usar, quiero creer que lo usará en la final. Y ya, como que el Tata está bien ahí un poco, digamos, atrapado, porque no tiene ninguna fe en que pueda usar a esos chicos que fueron a ganar experiencia, pero ahora ya en las rondas finales no son útiles, al menos a ojos de Tata.
Sí, y en el caso, por ejemplo, de Efraín, pues claramente fue a jugar con México para que ya nos la ganaran los gringos, pero está claro que Tata Martino no considera que es un jugador que pueda aportar en este momento, ¿no? O sea, al punto de que lo había convocado el primero y el que entró fue Pizarro, y el que en cierto modo destrabó el partido fue Pizarro. Yo no compro que haya jugado un buen partido, o sea, por lo que vi, jugó un partido a lo Pizarro, o sea, no ni bien ni mal, pero hizo como Pizarro una jugada en la que, o sea, el tipo técnicamente es muy bueno, en la que tiene ese taquito, vienen los rebotes y ve bien la llegada de Héctor Herrera, ¿no? O sea...
Y que además tuvo un poco de suerte de que el compañero que estaba al lado de Herrera, no alcancé a ver quién era, no intentó disparar, que se dio cuenta de que venía Héctor y le dejó el balón. No recuerdo ahora mismo quién era, por la ubicación, quizás fue Guti, no sé. Pero sí, fuera de eso, tanto Pizarro como Herrera no habían empezado mucho en el partido. Pero como dices, en este momento para Tata, esa es su base. 13, 14 jugadores, no tiene a nadie más a quien usar, al menos en su opinión. Bueno, es lo que nos está mostrando ahora mismo con lo que manda a la cancha en cada partido. Y ese detalle también pues perjudica cuando tienes en este caso un encuentro en el que uno de esos 13 o 14 es un jugador que anímicamente pues está golpeado, que está haciendo el esfuerzo pues por sus compañeros, por tratar de quizá sobrellevar de la mejor forma la pérdida, pero evidentemente no es nada sencillo y no se podía exigir a Jonathan hacer más de lo que hizo. Y además estuvo en general bien, no creo que haya tenido un mal partido, pero sí golpea el estar en una situación como esta, que perder a tu padre tan joven, la verdad es que sí, pues es una pena, y de paso hay que pues mandar condolencias a toda la familia de Jonathan, Giovanni y en general, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, yo no lo hice públicamente porque pues no tengo tanta relación con ellos, ¿no? O sea, es, no, a veces uno como que para no, a mí no me gusta como eso de poner todas esas condolencias en las tragedias, porque como que uno trata de atender, o sea, se siente como que trata de llevar la atención a uno mismo, y pues no, o sea, en un momento tan delicado, sí, francamente, no vale la pena, pero sí, muy, muy, muy lamentable, muy triste lo que haya pasado, y la verdad, qué interesa de Jonathan Dos Santos de jugar, de haber estado todo el torneo, porque obviamente, pues no creo que Cicinho se haya enfermado y haya muerto al día siguiente, ¿no? Debe haber llevado el proceso de enfermedad de COVID, que fueron muchos días, y Jonathan se mantuvo en la concentración de la selección para, o sea, dentro de toda la enfermedad y la muerte de su padre, que, digo, la verdad, yo no hubiera sido incapaz. O sea, yo me hubiera ido.
Sí, no, está muy claro. Pero bueno, dejemos de lado ya el tema de Jonathan. Hablemos de otros jugadores. Bueno, ya dijimos que Pizarro entró, medio destrabó, aunque se hizo la jugada del partido. Héctor Herrera, sí, no había jugado muy bien, es la verdad. Pero creo que de quien la mayoría quiere que hablemos, pues es de un chico al que le llaman el Titán y se llama Carlos Salcedo, porque fue un desastre el de ayer.
Sí, un desastre lo de Salcedo. El problema de Salcedo, a ver, para mí hay un par de problemas con Salcedo. Hay problemas técnicos. O sea, la gente habla solamente de que se le va la olla, o sea, la cabeza, y es verdad que ese es el otro problema. Pero Salcedo tiene problemas técnicos. O sea, no perfila bien, no ataca bien los balones. O sea, es un tipo que físicamente es muy potente y que eso le ayuda a recuperar, pero a mí me parece que tiene deficiencias técnicas también. Y la jugada del rebote, del bote que hablábamos, es algo así. O sea, pierde de vista el balón y lo mide mal, pero después cuando llega el canadiense no cubre bien el balón y le ganan por la derecha. Literalmente lo rebasa por la derecha. Y es un tipo de error que Carlos Salcedo comete siempre. Ahora, lo del penal, digo, es culpa de Salcedo por quitarle el balón a Funes Mori, ¿no? Pero es más culpa de Martino por no tener una jerarquía de tiradores de penales en un partido. Ya me tiemblo en pensar que si nos vamos a una serie, que lo va a tirar el que quiera y Martino no va a tener nada que decir.
Sí, francamente, eso habla mal del entrenador, de no tener definido una jerarquía y también de no saber leer el partido, de que no es que tu jugador quiere sacarse de encima esta presión porque acaba de cometer un error. Dile, lo siento, no es el momento para que te saques de la cabeza este error o para que tú te creas que es más importante salvar el lado personal a poner en peligro a tu equipo cuando vas 1-1 ante un rival que evidentemente deberías superar y que eso también te frustra más, pero que si en el estado mental en el que estás la fallas, acabas afectando también a todos los demás, porque se vuelve más, más posible ese escenario de desastre en el cual te quedas fuera ante un rival que debías ganarle fácil.
Y creo que eso ha pasado un poco con la selección mexicana, no lo de Salcedo, sino que México ha tenido elementos para ganar partidos con comodidad y no ha podido materializarlos y se le han puesto complicados, ¿no? O sea, si Salcedo mete este penal, o bueno, si cualquiera mete ese penal, no Salcedo, si lo tira Funes Mori y lo mete, el partido se encarrila, ¿no? México, con la confianza, terminaría ganando el partido, no sería esto. El del Salvador lo mismo, ¿no? Funes Mori tiene dos, Orbelín tiene una para poner el partido 3-0 y no estaríamos hablando nada de las dudas de la selección ni nada parecido, ¿no? Entonces, creo que México sí ha tenido problemas para definir los partidos cuando se le han abierto las posibilidades. Por otro lado, creo que es positivo el que esas posibilidades existan, ¿no? Simplemente hay que tener el carácter o la capacidad para aprovecharlas.
Sí, y bueno, con Salcedo también ver que en la Copa Oro al menos ha habido una rotación clara de los tres centrales. Ha jugado 3 partidos ahora como titular, 4 Salcedo, 3 Héctor Moreno. Así que al menos en teoría para la final, pues es hora de la dupla Araujo-Moreno, que sin estar ninguno de los dos en gran momento, sí da más tranquilidad que un Titán que desafortunadamente, sí, su inconsistencia pues se está haciendo realmente ya cada vez más grave, porque bien te puede dar un buen Mundial de Clubes con Tigres y luego desaparecer 6 meses, ya no es un jugador de fiar para la selección nacional, y menos en partidos decisivos.
El problema es que no hay muchos relevos, ¿no? O sea, después del partido después del partido contra Francia decíamos, ¡sí! Vázquez y Montes ya están listos para la selección, pero después viene el partido con Japón, César juega fatal, Johan, digo, la roja me parece que es la fuerza él y está bien, no me parece que haya sido un error y creo que Vázquez jugó bien ese partido, pero quedan más dudas, ¿no? Sobre todo en el caso de Montes. Vamos a ver cómo está contra Corea, pero a mí ya no me quedó tan claro que Montes sea el futuro inmediato, ¿no? O sea, yo todavía sigo pensando que con ritmo el titular debería ser Moreno, aunque el problema es que Moreno y Vázquez son los dos zurdos, entonces jugar con dos zurdos en la central es una cosa medio rara.
Sí, aunque si no mal recuerdo, Vázquez en Pumas le ha tocado jugar mucho por derecha, entonces de que se puede, ¿no? O en su defecto acabe jugando Vázquez y Araujo, por ejemplo. Sí, creo que es cierto que tras el juego con Japón entraron un poquito más las dudas. Como señalas, Montes, que es además el que estaba, digamos, más avanzado en esta jerarquía, que él parecía ser en este momento la opción número 4 de la central, en los Olímpicos ha sido el que ha generado más dudas. Y Johan Vázquez, pues sí, también, que es el que viene ascendiendo más rápido, pues con esa expulsión te queda también la impresión de que, bueno, a lo mejor no está listo. De todos modos, yo creo que si ahí me dan a escoger, al menos de aquí, de cara a lo que sea eliminatoria, sí buscaría darle, así como en esta Copa Oro le han dado oportunidad a los tres centrales de jugar casi al mismo tiempo de juego todos, pues ahora que entren a la rotación también Johan y César, para ver si los dos, o al menos uno de los dos, puede tomar este lugar ya para la Copa del Mundo, en la que además, por edad, quién sabe si Héctor ya esté en el nivel suficiente, si Salcedo habrá recuperado un poco la confianza, qué será de Araujo. Entonces sí, dar chance a estos dos jóvenes de ganarse el lugar.
Sí, sí, sí. Va, creo que es momento de hacerlo. El problema es que, digo, tanto se quejan y lloran con los moleros, pero los moleros hubieran sido útiles para tener esa transición y ya no hay. O sea, ya está. Los próximos partidos son todos partidos de vida o muerte, ¿no? O sea, México no se puede dar el lujo de perder partidos en la eliminatoria. Entonces, pues, el Tata Martino va a tener que decidir sobre la marcha cuál es la pareja de centrales que necesita, ¿no? Va a ser interesante.
Aquí nos ponen en el chat, que a lo mejor lo señala Kevin 7, que quizá una línea de 3, Montes, Araujo, Vázquez. Es que yo creo que si hay línea de 3, va a incluir a Edson.
Sí, 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 porque, a ver, bueno, podría. Si cambiara línea de 3, el problema es que ¿a quién dejas de contención si sacas a Edson? O sea, pones a Romo ahí, o sea, en esa posición.
Okay, básicamente lo que hace la línea de 3 es convertir el 4-3-3 actual en un 3-4-3 en el cual Edson, que es el actual contención, o Romo en algún caso, se convierte en el tercer central y entonces los dos mediocampistas son más un poco más ofensivos. Bueno, uno muy lateral, de los que te encantan a ti, y quizá uno con más recorrido hacia el frente, pero ya no un contención puro.
Pero, en fin, no creo que vaya a ser eso, Martino, sinceramente. No creo que vaya a poner línea de 3, no lo ha hecho, ha jugado siempre 4-3-3, o sea, no va a cambiar línea de 3.
Podríamos. Recuerda que ya hizo el experimento un par de veces.
Sí, me acuerdo. En la... un día no salió tan mal, la otra vez sí salió tan mal. Pero yo creo que no lo va, que no lo va a hacer. A ver, estaría bien buscar esos partidos y ver a quién usó de tercer central. Creo que uno sí fue Edson y a quién usó de contención.
Sí, porque fue Edson desde central el día que Antuna lo puso de carrilero y Lainez como extremo derecho. Entonces me imagino que los contenciones fueron, ¿quién habrá sido? Herrera y Romo quizá. Sí, ahora lo podemos ver. O sea, así que viendo los partidos de selección, fue uno de los de post Nations League, entonces no está tan lejos. Vamos a ver si aparecen ahora. En lo que la gente que está en formato audio dirá, bueno, pero esos cuates, ¿por qué tardan tanto en hablar? Pero sí, ahora les confirmamos qué partido fue.
Sí, a ver si alguien se acuerda de los que están en el chat en Twitch, que nos lo diga, porque yo no me acuerdo del central, o sea, me acuerdo que Edson fue central, pero lo que no me acuerdo es quién jugó la
Creo que
contención. O
fue
sea,
el partido de Islandia. Fue la Islandia, entonces fueron los Guardado y Charlie.
Guardado y Charlie. Ah, pues no jugó con contención real, entonces, jugó con...
Digamos que ahora la opción sería, en lugar de Guardado y Charlie, Herrera y Guti o Jonathan o Romo.
Ya, okay.
Entonces sí, la línea de tres con tres centrales puros sí parece poco probable, que era el punto del comentario con el que empezamos esto.
En fin, seguramente no pasará. El caso es que bueno, pues por lo pronto va a tener que encontrar esa pareja de centrales que, o sea, si creo que si hacemos una encuesta en este momento. Nadie va, o sea, no va a haber ni una, es más, la voy a poner en Twitter a ver qué pasa, pero nadie va a tener una verdadera respuesta, una respuesta sólida, ¿no? O sea, Vázquez Moreno, Vázquez Araujo, no creo que nadie diga Salcedo en este momento, Araujo Moreno, Araujo Montes.
Bueno, hay gente que en Twitter me respondió que Tiva Sepúlveda
No, hombre.
y ¿cómo se llama? Y Angulo.
No, bueno, estamos en
Yo
eso.
entiendo que estamos un poco preocupados con Araujo y con Salcedo y con Moreno, pero créanme que los centrales de la selección olímpica después de Johan y César Montes aún les falta bastante. O sea, no es por decir que son malos o que no tengan potencial, pero sí hay niveles y los demás todavía están lejos.
Pues sí, de acuerdo. O sea, creo que es así, aunque sí creo que el que merece en este momento la oportunidad de probar en este de ser titular en selección mayor es Johan Vázquez. Montes, vamos a
De
ver qué
acuerdo.
pasa en el resto de los partidos de Olímpicos, ¿no?
Sí. ¿Y qué te parece que ahora que ya, bueno, ya hablamos de la Copa Oro y ya empezamos a mencionar Olímpicos, ya también dijimos que creemos que va a ganar México mañana, hasta en la final, que es un pronóstico, que debe ser, digamos, similar o por lo menos esperamos a lo que fue 2009, pues vamos pasando a lo que es la previa de los Juegos Olímpicos, que además es más pronto, es mañana mismo, contra Corea, en lo que es un duelo, pues muy, muy complicado para el equipo mexicano.
Va a ser muy complicado, ¿no? Este equipo coreano, ya vi un poquito más de Corea, la verdad es que no tuve tanto tiempo, pero vi un poco más del partido contra Rumania y es un equipo muy dinámico, bien, muy ordenado tácticamente, que sabe lo que juega, sí ha aprovechado las circunstancias y no, la verdad es que la diferencia de nivel entre los coreanos y Honduras y los coreanos y Rumania no era para ganar 10-0 en el cómputo final, pero sí es un equipo que mereció por completo su calificación. Lamentablemente no vi el partido con Nueva Zelanda y eso hubiera estado interesante porque fue el partido que perdieron. Me dicen que los neozelandeses, que Corea no mereció la derrota, ¿no? Que Corea dominó ese partido y que perdió porque el portero neozelandés estuvo muy bien. Pero creo que va a ser un partido muy complicado y que México tiene que jugar su mejor partido del torneo para poder tener oportunidad de ganar, ¿no? O sea, se enfrentó a un rival de muy buen nivel, que es Japón, y se perdió siendo superados, ¿no? Por completo. Entonces, México tiene que jugar al máximo nivel de sus futbolistas, Lozano acertar con la alineación y con los cambios, y a partir de ahí, o sea, no es imposible ganar, pero creo que Corea es favorito, ¿no?
Sí, que bueno, con el tema de la elección tenemos que considerar que no está Erick Aguirre ya definitivamente, entonces bueno, ahí ya sabemos que va a ser Jorge Sánchez por izquierda y Loroña por derecha. El tema de que está suspendido Charly Rodríguez, lo cual abre la duda de si va a ser ahora Romo como segundo interior y Esquivel en la contención, o si va a mantener a Romo en la contención y le dará paso a otro interior que podría ser ¿cómo se llama? Beltrán, que no ha jugado ni ha estado en la banca incluso. La muy poca probable posibilidad de que meta a Lainez ahí como interior, tampoco creemos que lo haga.
No, no creo
Esquivel y Romo sería lo más sensato.
que lo haga.
Y otra que estaba yo viendo hace
Perdón.
rato, ya no sé si era.
Era yo, lo de Beltrán, ¿no?
Oye, había más, alguien más lo mencionó, pero sí, no parece muy probable. Y otra duda que estaba yo leyendo hace rato, que no sé si es todavía duda o no, que Henry Martin podía perdérselo por lesión.
Eso dicen, que está lesionado y que jugó, que entrenó al margen. Yo simplemente hacer entre paréntesis lo de Fernando Beltrán, creo que no es tan poca la posibilidad de que juegue, porque Jimmy Lozano no está haciendo cambio, o sea, está haciendo literal jugador por jugador, lo más con las características más cercanas posibles. Y Romo no tiene nada que ver como interior a lo que hace Charlie, ¿no? O sea, son jugadores bien distintos. Charlie es un jugador esencialmente horizontal y Romo es un jugador vertical. Y Fernando Beltrán sí es un jugador muy parecido a Charlie. Entonces, por ahí, o sea, yo sigo pensando que el Esquivel de contención y Romo es lo más probable, pero no descartaría por completo que sea Beltrán el que ocupe el lugar de Charlie Rodríguez. Y parece que Henry sí está lesionado y que está entrenando al margen. Yo sí creo que va a jugar, pero si no, se abre la puerta a una cosa muy interesante, que sería tener a Antuna y a Lainez de extremos y a Vega de falso 9, ¿no?
Sí, la otra opción es un poco como lo que señalas de Beltrán, pues que por no ponerse muy creativo, por no querer moverle un poco al esquema y buscar jugadores, si no similares, pues por lo menos, bueno, más bien, si no idénticos, sí, más similares que lo que acabaría cambiando, es que entra el Mudo Aguirre como el nuevo titular, ¿no? Pero sí creo que a todos nos gustaría más, por un lado, que sea Esquivel, Romo, Córdoba, y adelante, si no está Henry Martin, Lainez, Antuna, Vega.
Sí, que la verdad es que en cuanto a tipo de jugador, el Mudo Aguirre no tiene nada que ver con Henry Martin, ¿no? Henry Martin es un delantero de apoyo, que quizás no es tan goleador, pero que participa mucho más en la elaboración, y el Mudo es un finalizador, ¿no? Que jugaba con otro delantero, ya fuera Osejo o Santi Muñoz, apoyándolo, jugando detrás, ¿no? Entonces, creo que por ahí, digamos, si seguimos hablando de características, tendría más sentido lo de Vega, que es un jugador más asociativo. Igual sigo pensando que va a jugar Martín, ¿eh? O sea, Martín, no sé por qué sigue siendo Martín, porque se llama Henry Martín. Y yo me llamo Martín, es absurdo que diga Martín, ¿no? Pero
sí, pues que sea apellido, a todos nos confunde. Yo siempre lo voy cambiando. Un día digo Martín, otro digo Martín, nunca sé cuál es el correcto. Pero sí, Martín se supone que es.
Sí, Henry Martín se llama, digámoslo así.
Oye, que interrumpo este programa para una mención importante, porque acaba de aparecer una de nuestras gustadas secciones, aunque no es una variante, ya que mencionamos lo de los centrales de la sección de futuro. No olvidemos el desarrollo de Jared Ortega.
Jared Ortega, que perfectamente puede jugar en Europa, pero no esta temporada, porque esta temporada va a jugar con
todavía
el
no.
Nunca. Pero bueno.
Sí, sí. Dice acá BWR05 que él cree que es algo bueno, entre comillas, que no esté Charlie, para que se libere a Romo. Y sí, el detalle es que Jimmy se anime a liberarlo para que esté Esquivel, porque además lo que vimos Esquivel en el Preolímpico fue muy bueno.
Muy bueno, a mí me gusta mucho Esquivel, y lo que ha hecho durante las veces que ha entrado, que no ha sido mucho, pero lo que ha entrado, también ha sido muy bueno. O sea, Esquivel ha estado muy bien, en general, ¿no? Entonces, pues sí creo que es una buena posibilidad para poner a un buen plantel, y sobre todo porque Charlie la verdad es que no ha tenido buenos olímpicos, ¿no? O sea, esa es la realidad.
Sí, o sea, más allá de que sí dio dos pases para gol y estadísticamente es líder de asistencias en los Juegos Olímpicos contra otro par de jugadores, ha sido, fuera de eso, no ha aportado mucho, y habrá quien diga, bueno, pero son los pases para gol. Sí, pero en general, en los 90 minutos de tres partidos, su contribución ha sido más bien pobre, y de un jugador como él, con el hype que ha tenido, con ya ser parte de la selección mayor, con que era uno de los, digamos, refuerzos, sin ser refuerzo, por edad, se esperaba más de lo que ha logrado hacer. Han lucido más otros jugadores, como Vega, como Antuna, no hay que reconocer que también ha cumplido, aunque no estemos tan de acuerdo con que haya jugado por encima de Lainez. ¿Quién más ha estado? Johan Vázquez jugó muy bien en los primeros partidos. Creo que Loroña, cuando le tocó entrar, y ha cumplido bien. Jorge también. Ochoa creo que está en el equipo, pero no lo he visto prácticamente en ningún partido. No le ha tocado jugar mucho, aparecer mucho. Pero sí, en cambio Charlie ha sido de los que más notorios por pobreza de su juego o de su contribución.
Yo creo que Memo ha estado bien cuando ha podido, ¿no? O sea, no.
Mejor que no lo he visto porque le han llegado tres veces.
Sí.
Y todas fueron de Japón.
Sacó una también buena contra Japón, y creo que contra Sudáfrica sacó una más, pero tampoco muy clara. Contra Francia sacó ese remate en el que se tiró para la foto espectacular, pero lo hubiera podido sacar caminando. Y fuera de eso, pues creo que es no gran cosa. Creo que su papel hasta el momento, como fue el de Corona en su momento, ha sido mucho más como líder del equipo, ¿no? O sea, ya vimos el discurso claro. que dio Memo al terminar el partido contra Sudáfrica, y bueno, pues ese ha sido la labor de Ochoa, ¿no? Tanta polémica que tuvimos con los porteros y eso, y al final pues ha sido la posición menos importante de este equipo hasta el momento, ¿no?
Claro, sí, pero sí creo que sí ayuda mucho el tema del liderazgo. Creo que lo extrañan un poquito en la selección mayor en este momento, sobre todo porque no solo no está él, tampoco está Guardado, y pues sí, se quedaron sin los dos grandes líderes del plantel.
Sí, claro. Claro, claro, se quedaron. Digo, Moreno, que es el que está saliendo de capitán en general, también es otro de los líderes, pero sí no está al nivel de los otros dos, ¿no? Creo que...
Sí, no, siempre fue un líder mucho más discreto, digamos, más de liderazgo, por ejemplo, en la cancha, que por gritar o arengar a los compañeros, ¿no?
Sí, totalmente. Por cierto, un par de preguntas. Pregunta Brian Reyes, 22, ¿Lainez de titular o volverá a repetir a Antuna? Yo creo que va a repetir a Antuna. O sea, me suena que si pudiera repetiría alineación, lo que pasa es que no va a poder por las razones que conocemos, ¿no? Pero creo que si tiene que elegir entre los dos, me parece que terminará repitiendo Antuna.
Ok.
De acuerdo.
Yo sí coincido, creo que va. O sea, no, puedo no estar de acuerdo, pero creo que es lo que buscará el Jimmy.
En los Juegos de Marbella probó un 4-2-3-1 y también en el Proolímpico. Por ejemplo, en la final la jugó 4-2-3-1. ¿No creen que lo utilice? Pues ojalá lo utilizara. Yo sería muy feliz jugando 4-2-3-1, pero pues creo que no lo va a hacer.
Sí, porque además, en un partido como el que viene este, ¿cómo se llama? El de mañana, pues implicaría tener a tanto a Lainez, como a Antuna, como a Vega, detrás de Henry Martin. El detalle es que tienes que sacrificar entonces, bueno, dejas fuera a Esquivel y juegas solamente con Córdoba y Romo, y quizá ahí sí te falta un medio más defensivo, ¿no?
O si entras a Córdoba. Que tampoco
que lo
veo complicado. Que tampoco si Córdoba haya sido de lo mejor del equipo, ¿no? El partido pasado tampoco jugó bien. ¿No? Se jugó bien el primer partido, pero no ha jugado bien dos ya.
Sí, de acuerdo. Aunque sí, habrá quien piensa de que no, es que sí, hay quien todavía lo destaca como de lo mejor del equipo, creo que sí, ha ido un poquito de más a menos.
Sí, dice Juan José, bye bye, lo importante es saber controlar el ritmo del partido, teniendo el balón y que no se convierta en un partido de ida y vuelta. Yo no sé si un partido de ida y vuelta no le convendría a México, porque tiene los jugadores para eso, tiene... Antuna es un jugador para jugar con espacios, no para jugar sin espacios, ¿no? O sea, la jugada del gol de México es Antuna ganándole la espalda al lateral sudafricano, que era terrible, y así es como se genera el gol. El propio Lainez es un jugador mejor con espacios que sin espacios, Vega también, ¿no? O sea, si es un partido de ida y vuelta, no es necesariamente negativo para México. De hecho, platicaba con Martín Rodríguez, un jugador de Dorados en Twitter, y me decía que él intentaría jugar reactivo, es decir, esperando a que Corea deje huecos detrás de los laterales y atacar por ahí. No sé si el Jimmy, o sea, yo estoy seguro que Jimmy no es el técnico, un técnico al que le guste jugar reactivo, y no creo que lo vaya a hacer, pero no estoy tan en desacuerdo. O sea, creo que los futbolistas de México, sobre todo de media cancha para arriba, son para jugar sin el balón, y si Romo juega de interior, también. Entonces, creo que no necesariamente, o sea, nos quedamos con la idea de Guardiola que controlando el balón es la mejor manera de ganar un partido, pero últimamente en clubes y en selecciones hemos visto que no necesariamente, es el que sabe hacer mejor las cosas con el balón y no el que lo tiene más.
Dice por acá Tintán Luis que cuál sería la alineación con 4-2-3-1, pues yo creo que, a ver, con lo que hay ahorita, sería Memo, Loroña, Montes, Johan, Jorge Sánchez, Romo, Esquivel, y lo ideal, aunque creo que juega Córdoba, Lainez, Vega, Antuna y Henry Martin.
Sí, así es. Y si no estuviera Henry Martin, entonces pones a Vega de 9, recorres a Lainez al centro y abres a Córdoba, ¿no? O sea, lo metes a jugar por ahí.
Ahí está. Dice también... A ver, tú, chécale.
Me pregunto que si los coreanos juegan similar a los japoneses, sí, juegan similar. Tienen características bastante similares. Humberto Fuentes.
Y no diremos más porque nos acusan de racistas.
Es eso lo Kerim, que no puede distinguir a los jugadores. Ahí, preguntan por Ricardo Pepi que si es tan bueno como se dice y jugará por México. Es muy bueno. Tiene 18 años y tiene características físicas muy buenas. Es un buen rematador, es potente, es muy bueno. Para la edad, obviamente, ¿no? Uno nunca sabe cómo va a terminar un jugador así. Y si jugara por México, pues se lo está pensando. O sea, en un momento parecía que no, y ahora como varios jugadores mexicoamericanos, se está pensando seriamente jugar por México. Digo, no creo que sea importante a largo plazo el partido del domingo entre México y Estados Unidos, pero creo que sería como un buen indicador, ¿no? Que ganáramos ese partido y que le dijéramos a estos futbolistas, oigan, el futuro está aquí, ¿eh?
Y oye, ahora que hablas de Ricardo Pepi y de esta posibilidad de que él y otros mexicoamericanos decidan jugar por México, sobre todo porque aparentemente recientemente hubo, bueno, ya ha habido algunos como Araujo, como David Ochoa, parece que también Pepi, que se lo están pensando porque algo pasó en Estados Unidos que no les gustó, pues nos sirve como segue para hablar de algo que podría espantarlos, que es cómo se está polemizando desde ayer con el equipo de softball lleno de mexicoamericanas, que por una cagada con los uniformes, pues se las están acabando durísimo, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, espero que la gente no se quiera ir del programa porque estamos hablando de eso. Me parece que no, porque se ha hablado muchísimo. Pero yo creo que se sacó de proporción esto. O sea, por lo que entendí, yo no puedo asegurarlo al 100, pero por lo que entendí, no tiraron los uniformes a la basura, los dejaron en las habitaciones y fueron los voluntarios los que los sacaron de las habitaciones. No sé si por protocolos COVID o por qué, pero los sacaron a las habitaciones para llevarlos a unos contenedores y ahí fue donde los descubrieron las boxeadoras que sacaron las fotos. No creo que activamente hayan tirado esos uniformes a la basura, francamente, sino simplemente hacen como, yo lo sé dentro de mí, en mi trinchera, que es otra cosa, ¿no? Pero lo sé porque a mí cuando yo iba a torneos internacionales cubriendo por FIFA, FIFA me daba un montón de merchandising, pero un montón. O sea, como estábamos obligados a vestirnos de Adidas, nos daban un montón de cosas Adidas, ¿no? Que la gran mayoría estaban buenísimas y las tengo todavía, pero to quedaban cosas que francamente no estaban tan buenas. Entonces, en general, lo que intentaba era regalársela a mis amigos que le gustaran, o a voluntarios, o a personal de limpieza del hotel, pero a veces no lo querían. Y pues cuando no lo querían, yo lo dejaba en la habitación, ¿no? Y pensaba, bueno, pues si alguien, o no tenía la chance de dárselos, ¿no? Tal vez a alguien le interese y se lo queden. Quiero pensar que esto fue lo que pasó con estas jugadoras de softball, ¿no? Y sí me parece, y ya me dirás, Luis, si estás de acuerdo, que el hecho de que sean mexicoamericanas bueno, sean casi todas mexicoamericanas, no una mezcla, sino la gran mayoría, pues sí influyó, ¿no? O sea, si se hubiera tratado de las corredoras de ciclismo, nadie hubiera dicho nada. O sea, influyó en la denuncia de las boxeadoras, que de eso vamos a hablar, ¿eh? Porque eso ya a mí tampoco me gusta, ¿no? Pero influyó en la denuncia de las boxeadoras y influyó en la reacción de la gente en redes, ¿no?
Sí, no, recordemos que de entrada, ya desde que estaban compitiendo, había un importante sector del público mexicano, no sé si era mayoritario o minoritario, pero un sector importante que las rechazaba porque decía, ah, es que son pochas, no compiten realmente por México, sino porque no estuvieron en Estados Unidos. Lo típico que se hace en este tipo de casos, de gente que no alcanza a entender el concepto de doble nacionalidad y que puedes nacer en un país, pero tener herencia de otro y que te importen ambos. Entonces ya ahí había cierto rechazo. Y creo que sí, eso influye en que cuando ocurre esto, que no tengo yo razones para pensar que simplemente hayan tirado a la basura a los mismos allá, creo que lo que señala es factible. Incluso también una jugadora, lo comentaban aquí en el chat, sacó video con el informe, otra sacó también ya un mensaje en Twitter que compartían otros de que ella explicaba, ¿no? Nos llevamos todo lo que pudimos, los uniformes de juego y los guantes y demás equipamiento, simplemente no cabía todo. Entonces, creo que sí es muy factible que haya habido a lo mejor un malentendido en cuanto a qué puedes hacer para que no dejes una impresión de que estás desechando algo que le puede afectar a otros. También, evidentemente, que sí hay ahí muchísima grilla a nivel federativo, que esto de las boxeadoras, a mí la verdad sí, no, o sea, puedo entender incluso que les haya parecido mal si ellas honestamente creyeron que las jugadoras de béisbol lo habían, bueno, de softball, perdón, habían tirado esto, pero sí, la forma de sacarlo en Twitter, la verdad, sí fue muy poco, pues de atleta a atleta, no me parece bien que las hayan quemado así. Y luego se ve que el conflicto entre Federación de Softball y Comité Olímpico está cañón, porque por lo general tienes un problema así. Deja tú lo que señalabas de que si no hubiese sido el equipo de softball, no sé si hace ruido, salvo con el de fútbol. Con ese sí, porque
Sí, con el
con
de
el
fútbol,
fútbol también hubiera
sí,
habido algo enorme.
ponerlo con el de fútbol como ejemplo, perdón, es pésimo porque los hubieran matado. Pinches
Claro, no, a eso
comodinos, no sé
voy.
qué.
A cualquier otro, menos el de fútbol, no hubiera pasado semejante ruido. Y luego ves que cuando pasa algo así, o cualquier tipo de escándalo, los federativos, la gente que está ahí involucrada, trata de, pues, de taparlo un poquito o de pedir mesura, vamos a investigar, vamos a ver qué pasa. Y en este caso, el presidente del Comité Olímpico las lanzó a los leones de inmediato. Ah, sí, se robaron colchas, se robaron almohadas, no querían jugar por México, no querían portar la bandera. Eso te dice que las está aventando porque aparte le sirven a él de excusa y de, o más bien de distracción para que la gente hable de ese equipo al que él no quería, en lugar de el desastre que es cada Juegos Olímpicos, la actuación de México en general.
Eso, y que hubo problemas con, porque el equipo de softball no quería usar la ropa del patrocinador del Comité Olímpico. Entonces ya había habido broncas, no habían querido ponerle la famosa banderita, que no sé si fue por la banderita o por el logo del Comité Olímpico. O sea, yo creo que hay, obviamente está mal por los dos lados, y creo que lo de los uniformes es desafortunado en general. La reacción es muy desafortunada también. O sea, a mí además me cagan los delatores. Me cagan. O sea, me parece súper cobarde. O sea, el chavito llorón que iba a decirle a la maestra, ¿no? O sea, me parece que esas cosas, salvo que, o sea, yo me imagino este escenario, ¿no? O sea, las boxeadoras ven eso, van con el Comité Olímpico y dicen, no, me pasó esto. Y el Comité Olímpico no hace nada. Entonces sí, ¿no? Sales a redes sociales. O sea, ya lo intentaste resolver al interno, no puedes, ¿no? Pero sacarlo de inmediato lloriqueando, a mí me parece, la verdad, muy bajo. O sea, me parece es como, son atletas igual que tú. No es, y no das, y sabes que va a haber un linchamiento mediático y no sabes qué, o sea, cuáles son las circunstancias de ese tipo de cosas, ¿no? O sea, me parece como muy poco. Y además, como dice Ricardo de GR12, ya, pinches boxeadoras perdieron a la primera. O sea, estuvieron pésimo. Y las de softball estuvieron a nada de ganar la medalla. O sea,
claro, y es que también es parte, ¿no?, de que ves que no solo es entre el público, ese sector que rechaza, sino también entre atletas, un sector que por envidia de la atención médica que obtuvieron las de softball, por la misma mentalidad de que no nos gusta que vengan de fuera, aunque tengan sangre mexicana, pues sí, había ahí también un rencor contra este equipo y se aprovecharon para sacarlo inmediato, ¿no? O sea, me señala también por acá Ricardo que ya hay un atleta de triatlón que también ya está sacando el patrioterismo y tirándole tierra a las chicas de softball. Y insistimos, ¿no? O sea, si lo que sabíamos ayer era más grave de lo que parece ser en realidad. O sea, que sí, la información ayer que había era que algunas jugadoras, ni siquiera sabíamos cuántas habían sido ni quiénes, habían dejado tirados uniformes. Que ya parecía así algo grave en cuanto, oye, pues qué grosería, no es justificable. Lo que sabemos hoy es al menos mucho más entendí la situación, aunque se pueda seguir diciendo que se equivocaron, y sin embargo siguen apareciendo una tras otra reacciones de patrioterismo, de xenofobia, porque es eso, es xenofobia, no hay que matizarlo con que bueno, pero es que estaban enojados, no, es gente que no, que tiene este discriminación hacia otros por no haber nacido en el país, y no se vale.
E insistir, o sea, yo creo que lo de los informes está mal. O sea, creo que tendrían que haber sido mucho más inteligentes con eso y que a final de cuentas, pues, si es un, no es un símbolo patrio, pero si es un símbolo de tu participación en los juegos, te lo llevas dentro de lo que puedes y después, si quieres, lo tiras en tu casa, pero no lo haces tan evidente, sobre todo además porque o sea, aparentemente se llevaron unas colchas que sí se las podían llevar, o sea, en teoría sí se podían llevar esas colchas, yo creo que eran unas colchas muy especiales, no tengo idea, ¿no? Pero se llevaron esas colchas y por eso no tenían espacio para los uniformes, ¿no? Pero a final de cuentas, creo que la reacción ha sido tan, tan excesiva, tan, tan poco, pues, calibrada socialmente que, pues, en mi opinión, opaca un poco el hecho original.
Sí, porque además, pone que a lo mejor las colchas, pues, tenían igual los bordados de Tokio 2020. O sea, y quisiéramos saber, ¿tienes para en tu equipaje para llevarte tres uniformes, las colchas y los guantes y los bats o lo que sea? Y te sobra un uniforme. O sea, no es que estés despreciando todo el equipamiento de México por las mentadas colchas, sino que haces espacio un poco para todo lo que puedes, ¿no? Incluidos los ventados uniformes con los que jugaron, que en teoría esos sí se los llevaron, ¿no? ¿Y cómo se llama? Bueno, y sí, la reacción de la gente, eso de tirarles también porque... Que no, hubo una reacción en particular que me gustó mucho cuando vi el video de Miguel Gurbitz, que mencionaba, ¿no? A ver, estas chicas se la partieron en cada partido. sea, estuvieron luchando contra las mejores del mundo, contra las estadounidenses, las canadienses, las japonesas. En cada juego dieron el máximo. No había nada que reclamarles en la cancha. Y a fin de cuentas, ya si después de eso les interesa o no un pedazo de tela, porque a fin de cuentas es eso, un pedazo de tela, pues puede haber a quienes nos moleste más o menos, pero sí, no es para echarlas al fuego, más, o sea, como si hubieran simplemente ido a pasearse con un con presupuesto mexicano de a gratis, sin esfuerzo en el campo, ¿no? Como ya hemos tenido otros atletas que sí dan actuaciones bastante más pobres, ¿no? Sí, a ver, hasta Luis García apareció de nuestro lado en este caso, ¿no? Que decía, yo fui a los Olímpicos y no conservo los uniformes que usé. Pues ya, o sea, hay gente que no es tan apegada a eso.
Y después pregunta Roger HBEZ, que cómo sé que no se ven las circunstancias, pues porque nadie las sabe. Hasta ahora no se ha clarificado cuáles han sido las circunstancias. O sea, si supieran las circunstancias las boxeadoras, entonces pues seguramente se lo hubieran armado de tos a las de softball cuando fueron a tirar las cosas a la basura. O sea, nadie sabe las circunstancias, no hay manera de saberlas. Por eso. Y después también dicen que si no me da coraje que las boxeadoras se partan la madre en el sistema deportivo mexicano, mientras que las del softball vienen en la NCAA. Pues, pero eso qué tiene, o sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, quéjense con los dirigentes, ¿no? O sea, son los dirigentes los que son un pinche desastre aquí. O sea, los atletas, a final de cuentas, ¿qué? O sea, si se hubieran preparado bien, si se hubiera usado el presupuesto en boxeo, el boxeo es probablemente el deporte de estos Juegos Olímpicos que se manejó peor de todos. O sea, no mandaron a los boxeadores a las giras que daban puntos, pensando que se iban a jugar todo en el Torneo de las Américas. El Torneo de las Américas se canceló por COVID y los boxeadores mexicanos no tenían puntos para el ranking y no pudieron ir. Y no es que no hubiera capacidad en muchos boxeadores, sino que simplemente no los mandaron a los torneos que daban puntos para ahorrarse lana o para chingársela, ¿no?
Claro.
O sea, entonces, ¿cuál es el problema? O sea, de alguien que pues, está en la NCAA, que pues, es lo que le corresponde como atleta que vive en Estados Unidos, o de unos dirigentes que hacen todo lo posible por chingarse todo el dinero, y la Federación de Box tiene una historia de cochupos y tranzas, pero brutal. Entonces, hay que enfocar nuestras baterías en quien es realmente culpable.
Sí, porque realmente este asunto le está sirviendo al Comité Olímpico Mexicano y a muchas federaciones para que se hable de otros, para que sean los deportistas. Y cuando no sean los deportistas, vamos a hablar de las clavadistas que fallaron por un último salto o los clavadistas. Hoy se reían, creo que de una chica mexicana que tuvo un clavado, yo no, aún no lo veo, pero que fue muy desafortunado, el último.
Sí, sacó cero.
Y mientras haya un deportista del cual reírse o del cual quejarse porque no se entregó hace unos días, fue el Tanquaindoín, al que acusaban de no haber echado ganas, y perdió 6-4, la otra chica perdió 21-3. Hay quien luego, cuando el fútbol si pierde, espero que no, yo ojalá que por lo menos lleguen a la también se van a ir sobre ellos, cuando el foco tendría que estar sobre las federaciones, sobre los directivos, porque ahí sí, más allá de que seamos un país de mucha población, y que ya Martín lo explicaba otro día, ¿no? Eso no es una correlación directa con el tema de las medallas, sí es un país en el que hay presupuesto, en el que hay formas de que compitamos más, ¿no? Lo vemos en cada Juegos Olímpicos, aparece uno de la nada en deportes de los que no teníamos ni idea. Ahora fue el chico de tiro con arco, está el golfista de líder, o estaba hasta la ronda de ayer, y casi todos son deportistas que logran con esfuerzo propio, ¿no? O que se van a Estados Unidos a tener más apoyo en la NCAA o como profesionales, ¿no? Y no, lo más sencillo es quejarnos de que, esas chicas que nacieron en Estados Unidos no quieren a la bandera. Hombre, pues no la querían, pero según ustedes, pero bien que estuvieron compitiendo por México y estuvieron a nada de darnos una medalla.
Sí, a nada, realmente a nada, a un inning, ¿no? Donde fue que Canadá logró sacar el 3-2, ¿no?
Cosa rápida, antes de que sigas, un detalle. Dice acá Junge, que también dicen que el Comité Olímpico está pagando esos equipaje de patatas. A ver, de entrada, ¿ustedes lo creen nomás porque lo dicen? Yo no sé, yo al Comité Olímpico no le creía nada.
Nada.
A Carlos Padilla yo no le creo absolutamente nada. Porque bien puede decir, no, si estamos pagando esos equipaje. Ah, ok, eso lo saben las federaciones, eso lo saben los atletas a la hora de hacer la maleta, o simplemente hay un representante del COM en el aeropuerto que ya ahí medio resuelve lo que se preste. O sea, esperar que dentro del COM haya una burocracia tan bien aceitada como para que a la hora de la facturación del equipaje, ah, no, sí, aquí tenemos todo arreglado, que se pague su equipaje. Yo francamente tengo mis dudas. Entonces, sí, ojo con eso, porque ayer muchísima gente se estaba tragando absolutamente todo lo que decía la gente del COM sin poner en la más mínima duda. Y eso incluye periodistas que lo repetían como si el COM fuera una fuente de lo más fiable y que, ah, sí, si lo dice Carlos Padilla, presidente del COM, debe ser cierto. Hombre, como si no conociéramos la gente que está ahí.
Sí, no, bueno, son unos gángsters, gangsterosos. Estefa 19 dice, ¿cómo me suscribo con Prime? Ok, lo voy a decir en este momento. Tienen que darle clic a la coronita, ligar su cuenta de Amazon Prime con la cuenta de Twitch. Si no se puede ligar, hay que suscribirse a Amazon Gaming, que a Prime Gaming, ¿no? Se llama, que es gratis también. O sea, no cuesta nada, sí. Simplemente hay que suscribirse a eso. Y ahí ya te va a dar la posibilidad de, al darle clic a la coronita, unir tus dos cuentas y después ya de suscribirte a los canales.
Ahí está.
Y bueno, creo que de lo de softball ya no hay mucho más que decir. Lo que sí podemos hacer también es hablar un poco de lo de Simone Biles y la presión, ¿no? Porque para mí ese es otro tema que para mí es muy interesante, porque no es de blancos y negros, literalmente. Hay un montón de aristas en ese tema que a mí me gusta mucho. Porque, por un lado, está claro que las gimnastas han sido sometidas a unos abusos terribles, no solamente los abusos sexuales del doctor Larry Nassar que conocemos, sino a unos sistemas de entrenamiento atroces, ¿no? Desde que tienen 9, 10 años, o sea, las tienen, están lesionadas desde los 8 años, las tienen entrenando como si fueran profesionales, o sea, es una cosa gigantesca. Eso por un lado. Por otro lado está el hecho de que no hay por lo menos evidencia alguna en este momento de que Simone Biles tuviera un ataque de ansiedad o algo así, sino simplemente que le ganó la presión. Que para mí es absolutamente válido, ¿no? O sea, de los dos lados, o sea, yo no estoy de acuerdo con quien dice, pobrecita, hay que tomar en cuenta, o sea, todo el mundo tiene esos problemas y hay que tomarlo en cuenta. Para mí me parece que un atleta de alto rendimiento tiene que saber sobrellevar la presión, pero si no se puede, pues no se puede. O sea, tampoco los que dicen, pinche cobarde, ¿cómo no se atrevió? O sea, me parece que hay como mucho, mucho espacio en el medio. Y también por eso entiendo lo de Djokovic, que Djokovic dice que a él le encanta la presión, porque bueno, pues le encantará la presión a él también, ¿no? O sea, no... Y como bien decía
Luis, no pudo con ella.
No pudo con ella, ¿no? Pero también, pero se paró ahí a jugar, ¿no? O sea, es que hay un montón de aristas, ¿no? Dentro del asunto.
Sí, y que hubo gente que me reclamó por un tuit que puse de Djokovic, porque en la declaración que hace de, no, la declaración es un privilegio, me encanta la presión, bla, bla. A ver, puede ser su opinión, su deseo, que la presión algo que le motive, pero el momento en el que hace esa declaración, que es una puya muy clara a Simone Biles, es muy, muy desafortunado. Y bueno, siendo además es un gran tenista de lo mejor de la historia, quizá va a acabar siendo el mejor de la historia, como en este momento Simone Biles es también la mejor tenista de la historia, que lanzara esa especie como de puya a una chica que ha pasado por mucho más abusos y problemas que él, me pareció muy poco elegante. Entonces, y hoy, él hoy, que está buscando estaba buscando el Golden Slam, pierde, pues con la pena. Él se buscó en cierta medida los comentarios un poco sarcásticos que estamos soltando algunos, porque sí, ahora es él quien tenía el partido contra Zverev 6-1 el primer set y acaba perdiendo contra un rival inferior.
Aunque yo creo que le preguntaron, eso debe haber sido respuesta a una pregunta expresa, lo de Djokovic.
O sea, sí, pero puedes comenzar mejor.
Sí, pues Djokovic. O sea, no es la lumbrera más luminosa del firmamento, Novak Djokovic. O sea, fue claro, un güey que hizo
un torneo.
Exacto, hizo un torneo en plena época del COVID. O sea, vamos a ser serios, ¿no?
Con Toby Pachangas.
Sí,
o sea. Sí. Y también, y volvió Simone Biles, a quien dice, no, es que, a ver, debió competir. A ver, se salió del torneo por equipos. A lo mejor compite y acaba costándole a su equipo no ganar ni siquiera un bronce.
Pero ahí yo no estoy de acuerdo.
Al salirse, permite que otra entre en su lugar y por lo menos consiguen la plata.
Yo estoy en desacuerdo con eso. Yo creo que es peor que se haya salido del torneo por equipos. Porque eres la mejor de la historia. Tus compañeras confían en ti. Eres la gran referente de ese equipo. ¿Cómo te sales un día antes de la competencia? Si te sales, salte antes. cuando puede, o sea, puede haber gimnastas que puedan participar contigo, o sea, que se puede armar mejor, ¿no? O sea, dejar tirado a tu equipo un día antes de la competencia, a mí esa fue la parte que me gustó menos, o sea, de todo eso. O sea, yo todo lo entiendo, el 100% lo entiendo, menos esa parte. La dejar tirada a tus compañeras es que horas de la competencia.
Es que yo lo veo en el sentido de que el deporte en el compite es un deporte en que si no estás al 100% mentalmente y si no estás segura a la hora que empiezas a hacer 14 piruetas de que vas a caer de pie y no de cabeza, o sea, puedo entender por qué prefieres no estar ahí. Porque no solamente es el hecho de que puedas competir, te caes y acabas fastidiando al equipo en lo estadístico, te puedes medio matar en uno de esos giros. O sea, no es como el caso, por ejemplo, de Ronaldo en la final de Francia 98, que igual tuvo este episodio de hasta de convulsiones y creo que vomitó, ¿no? O sea, que tuvo esa noche espantosa previo a la final. Y bueno, de todos modos quiso jugar, le fue de la patada. No sé si con otro jugador el equipo lo había hecho mejor en esa final, pero bueno, no se estaba en teoría poniendo en riesgo él a sí mismo, al menos no que supiéramos. O sea, Simone Biles, en un deporte como la gimnasia, sí.
Sí, pero no, o sea... Sí, pero no. O sea, eres la mejor de la historia. No eres Chanita de las Pitayas. O sea, es la atleta más importante. O sea, Michael Jordan jugó con 40 grados de temperatura y dio un partidazo. Y, o sea, yo creo que, o sea, los atletas excepcionales lo son también porque saben. O sea, no son nosotros. No son yo y tú. O sea, son atletas excepcionales, ¿no? En fin, como digo. Nada de esto además es en plan de tirarle mierda, ¿no? O sea, ni mucho menos. O sea, es simplemente puntos de vista en circunstancias que pues, más o menos podemos analizar, ¿no? Y digo, una cosa es que yo piense que creo que podría haber manejado mejor la presión y otra que diga es una cobarde por salirse. Pues ella tendrá sus razones y ya está. Digo, simplemente...
Sí, no, hay matices, de acuerdo.
Claro, o sea, como coequipera, o sea, yo si hubiera sido su coequipera, hubiera pensado, puta, o sea, tenía la mejor de la historia en mi equipo y se me baja unas horas antes de la competencia, así como...
Sí, yo lo entiendo, pero sí creo que hay deportes en los que al estar también en juego la integridad física, se puede entender que sea mejor abandonar, ¿no? Hablas en este caso de la gimnasia, podemos hablar también del esquí, el alpino, en lo que son los juegos de invierno, los pilotos de Fórmula 1 o de autos. Alguien ponía el comentario también acá de que qué tal que Usain Bolt decide no correr el relevo. Hombre, si Usain Bolt tiene un tirón y sabe que está en riesgo de romperse al tercer zancada, pues también lo ideal sería que le digas conmigo, ¿saben qué? Mejor no corro yo porque es factible que pierda.
¿Y crees que no correría? Te aseguro al 100 que correría. Al 100.
Puede ser. Y si se termina a la tercera zancada, todo mundo lo mataría por decir qué egoísta debió dejar que otro competiera en su lugar al estar 100%. De todos modos, hagan lo que haga el atleta, siempre lleva las de perder.
No, a no ser que corra. O sea, es que muchas, cuando están lesionados y compiten, no lo sabemos hasta después. O sea, tu ídolo Tom Brady parece que compitió. Que toda la temporada tuvo, no me acuerdo, un dedo roto, ¿eh? Ya no me acuerdo qué historia tenía, ¿no?
No, un desgarre. Un torn inicial.
Exacto. O sea, que es una pinche lesión. Un ligamento
desgarrado.
Sí. Y aún así, estuvo toda la temporada. Mahomes estuvo lesionado del dedo, creo, también. Ya no me acuerdo quién tenía el dedo. Toda la temporada y estuvo así. O sea, a final de cuentas, esos atletas, como digo, o sea, tú y yo con un torn inicial estaríamos... llorando en la cama, viendo series de Netflix durante meses, y no tenemos ni que correr, o sea, simplemente claro. Para ir a la esquina, ¿no? O sea, son, o sea, a final de cuentas, creo que son referentes mundiales en sus disciplinas, también porque pueden hacer cosas que nosotros los mortales no podemos, ¿no? O sea, a final de cuentas, o sea, nosotros eso, yo ayer, y esta es una historia real, hice 20 barras así hacia arriba, y en la noche no sabes lo mal que me sentía. O sea, me dolía el cuerpo, tenía así ojeras, no podía caminar por hacer 20 barras. Y estos güeyes deben hacerlas así. O sea, Simone Biles debe... Y Simone, claro. Para las mujeres, que además es difícil, Simone Biles debe hacer con dos dedos así. Dos, tres, cuatro. O sea, es otro mundo, ¿no? Pero bueno, en fin.
Pero bueno, creo que es momento, pues, ya acabando el episodio, ya estamos llegando a la hora. Ya en los comentarios veo incluso menciones de Joe Rogan, y ya cuando estamos metiendo a Joe Rogan en el chat, es que algo está muy mal. Así que acabemos, y ya con esto también termina, digamos, la etapa full de Desde el Bar por lo que va esta temporada, y en agosto, como les dijimos al principio, vamos a llevándola mucho más leve, aunque al estar aquí en Twitch casi diario, algún episodio haremos para la gente de audio.
Sí, así va a ser. O sea, nos echamos año y medio consecutivo de a 2 o 3 episodios al día más matutinos que en los últimos meses. Así que, bueno, creo.
A la semana tampoco se agrega.
Dije al día, no. A la semana.
Sí,
Aunque
no.
cuando hacíamos el diario de cuarentena al principio sí eran 2 al día. Era
Sí,
una
está
locura.
pesado.
Pero bueno, o sea, decidimos, así como Pep Guardiola que se sentía vacío y necesitaba rellenarse, pues nosotros también necesitamos rellenarnos con alcohol y fiesta. Bueno, yo, Luis, no, porque no hay en Barcelona en este momento. Ah, bueno, ahí tiene su alcohol, tiene su botella de vino. Entonces vamos a tomarla con calma en agosto y ya volvemos en septiembre también por cuestiones contractuales, porque vamos a cambiar de agencia. Entonces, pues ahora ya estar con la agencia anterior no nos da mucho. Entonces, la nueva agencia nos permitirá pues trabajar mejor y eso no va a pasar sino hasta octubre. Pero bueno, vamos a retomar en septiembre para llegar encarrerados por lo menos.
Sea, por lo tanto, la gente que está en Twitch no se preocupe que estaremos casi en el mismo ritmo que últimamente. La gente que está en formato audio, vénganse a Twitch, twitch.tv, diagonal Martín del Palacio, y twitch.tv, diagonal Luis RHA, porque es donde van a vernos más seguido. En audio va a ser mucho más poquito. Y con eso cerramos. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es Martín DELP y el del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD. Muchas gracias y bueno, pues, nos vemos pronto, oh, no sabemos cuándo. Gracias.
Chao.